Suena tremendo.
En la entrevista vamos a ir con la Copa Tincho Rodríguez, este torneo versus que cruza himnos de cuadros de básquetbol. Quedó pendiente dirimir el versus de Goes y Aguada. Se los contamos después de la entrevista, ¿eh? Muchísimos mensajes cayeron de ambos equipos, ¿eh? Un par de mensajes, Nico. Bueno, primero, ¿de quién era la música de Tiki Tiki? DJ Méndez.
DJ chileno.
Perfecto. Ahí está justamente la música que de cortina de este versus. Estimados, con Maurito y Pata en Punta Colorada, Goes toda la vida, manden saludos que en la playa acá está lindo. Para mentir un rato, dice estos muchachos. Bueno, un abrazo grande para ellos. El himno de Malvin no es ese, no pasamos el himno original de Malvin. Ya vamos a pasarlo, ¿eh? Al himno de Aguada le falta atrás un discurso de Galtieri, dice Carlos. Bueno, va en saga con nuestros dichos. Muchachos, desapasionadamente, lo mejor que pasaron hasta ahora fue el himno del Club Tabaré. Ritmo, letra, interpretación, una opinión solamente. Muy buena la idea, con una reseña histórica de cada institución. Todos tienen un porqué y mucha vida atrás. Aguante, dice Gustavo, que no se pronuncia por ningún equipo, ¿no?
Dijo que el de Tabaré era el que le parecía mejor.
Pero desapasionadamente, dijo.
Goes, sí, un análisis objetivo, como hice yo al inicio.
Mirá lo que dicen por acá. Goes tiene un himno hermoso. ¿Qué dice? Con la fe de campeón, tu casaca es de rojo color, etcétera, etcétera. Lo que ustedes pasaron parece un jingle electoral, pero Goes es tan grande que cualquier música le queda bien. Y nos manda un abrazo, Ricardo. Después de la entrevista les contamos cómo quedó ese versus entre Goes y Aguada. Ahora vamos a la entrevista, ¿les parece? Este año se cumple el centenario de la promulgación de la ley de 1912 que extendió la educación secundaria al interior del país. Ya en 1906, el rector de la universidad, Eduardo Acevedo, había pedido la creación de liceos departamentales como forma de difundir la enseñanza media y generar en el interior centros de cultura que contribuyesen al desarrollo de esos departamentos. Entre 1912 y 1913, la instalación de los liceos a lo largo del país finalmente se concretó. Por esas fechas también se creó la sección femenina de enseñanza secundaria para facilitar los estudios secundarios a las muchachas cuyas familias se negaban a enviarlas a una institución mixta. En tiempos en que, bueno, la educación ha vuelto a ser una preocupación de todo el sistema político, nos pareció oportuno mirar en perspectiva el devenir de secundaria en nuestro país, y para eso estamos en estudios con el profesor Jorge Bralich, autor de diversas publicaciones sobre el tema, entre ellas Una historia de la educación en el Uruguay, del padre Astete a las computadoras. ¿Cómo anda, Bralich? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, profesor retirado.
Retirado.
Sí. ¿Dónde impartía clases?
Pero no pasivo.
No pasivo, ni mucho menos. ¿Por qué instituciones paseó sus conocimientos?
Bueno, me formé en el Instituto Profesores Artigas, uh-huh. Importante institución que también merecería ser recordada porque, digamos, fue un cambio importante en la enseñanza secundaria, ¿no? Pero es otro tema, otro momento. Y, bueno, luego trabajé muchos años, hice 50 años en la universidad, en la Escuela de Servicio Social, dando clases de pedagogía, luego en la Facultad de Ciencias Sociales, cuando integró los estudios de asistente social, que ahora le llaman trabajador social, los integró a la facultad y seguí ahí hasta que me jubilé. Y ahora tengo un cargo honorario en la Facultad de Humanidades, en el Departamento de Ciencias de la Educación, Instituto de Ciencias de la Educación.
Bien, bueno, si tenemos que trazar una línea del tiempo con los mojones históricos de la enseñanza en nuestro país, uno tendería a pensar que esta ley, la de 1912, que extendía la educación secundaria al interior del país, formaría parte de ella, ¿no? ¿Junto con qué otros hitos?
¿Con respecto a enseñanza secundaria o a toda la educación?
Bueno, arranquemos por secundaria, quizás.
Bueno, secundaria se puede decir que se inicia un poco con personalidad propia, con la ley del 85, 1885, la ley orgánica de la universidad. Porque allí, digamos, crea una sección de enseñanza secundaria, define los fines de la enseñanza secundaria, que, digamos, un poco han persistido hasta hoy, ¿no? Que es la continuación de la enseñanza elemental, de la formación básica y preparación para los estudios superiores. Uh-huh. Y generalmente no, es decir, continuamente ha oscilado entre esos dos corrientes la enseñanza secundaria, ¿no? Entre ser una formación general, de cultura general, que le llaman término muy impreciso, ¿no?, acerca de qué es cultura general, una supuesta cultura general para formar para la vida, para el ciudadano, y otra, una formación para carreras específicas, estudios superiores. De ahí la separación entre liceos y preparatorios, que hubo en un tiempo, ¿no? Hoy día está el ciclo básico y las distintas modalidades que ha sufrido secundaria, impresionante. Bueno, ese es el mojón inicial, porque por supuesto, enseñanza secundaria existe desde siempre, desde que hubo escuelas y hubo universidades, hubo un tránsito que se hacía a través de colegios privados generalmente, y en nuestra universidad se hizo enseñanza secundaria antes de esa fecha, por supuesto, pero no era orgánico, eran cursos simplemente que eran necesarios para continuar después los estudios superiores, cursos postprimarios, ¿no? Uh-huh. Así que tenemos 1885 esa fecha. Ahora, luego sí, evidentemente, lo más importante quizás sea la creación de los liceos departamentales en 1912, porque marca un hito, es decir, bueno, abrir la enseñanza secundaria, que ya se había empezado a abrir, porque ya se estaba creciendo en Montevideo la asistencia, pero aún era mínima. En 1912 había 300 alumnos en secundaria, toda secundaria oficial, no me refiero a la enseñanza oficial. Siempre han existido colegios, por supuesto, privados.
¿Y había experiencias de educación secundaria en el interior del país?
Sí,
en esa época?
Bueno, había colegios privados, incluso uno que hoy es público y que es el más viejo quizás del interior, que es el de el Osimani Lerena, que era un colegio privado que después fue pasado al Estado, que es de 1873, creo, que ya surgió como un liceo secundario, digamos, posterior a primaria, ¿no? Es decir, con esa característica. Iban ahí después de terminar los estudios escolares. Bueno, digamos que entonces 1912 es un hito porque abre al interior la enseñanza secundaria. Y luego está el otro hito importante en la historia de secundaria, está el año 35, cuando segregan la secundaria de la universidad. Porque hasta este momento, hasta 1935, secundaria era una parte de la universidad, era una sección, simplemente.
¿Qué fin tenía secundaria en ese momento?
Ah, ese que decíamos recién. Uh-huh. Completar la formación básica, ¿no?, escolar, completarla, dando esa cultura general, y preparar para los estudios superiores.
¿Y la daba o ya desde aquel entonces había quejas de la universidad, digamos, de que venía mal preparado?
No. Había. Era una situación distinta. Uh-huh. Entendamos, no.
Mucho menos gente, para empezar.
Mucho menos gente. Eso era sustancial, ¿no? Es decir, fíjense, con 300 alumnos, cuando empezábamos, ¿no?, esta historia, ¿verdad? 300 alumnos. Claro, no había problemas ni de locales, ni de buenos profesores, ni nada, ¿no? Es decir, va. Y por otra parte, ¿de dónde salían esos 300 alumnos? No eran de la masa popular, eran de las clases más o menos acomodadas, o muy acomodadas. Por lo tanto, jóvenes con buena, digamos, antecedentes, digamos, de instrucción en la familia, buenos colegios primarios anteriores. Aunque hubieran hecho escuela pública, de cualquier manera, venían ya con un contexto cultural muy importante. Eso facilitaba que se rindiera, que salieran buenos alumnos y que hubieran notas brillantes y todo eso podía ser.
¿Y a partir de ahí cómo empezó, a partir de 1912, cómo empezó a evolucionar o a cambiar la matrícula?
¿Vos querés preguntarme cuándo empezó la crisis.
No, todavía no vamos a llegar a eso, pero todavía...
Todavía no. Bueno, en el 35 segregan secundaria de la universidad, que por motivos políticos, en ese momento era simplemente una puja entre el gobierno de Terra, dictadura de Terra, y la universidad que era, se oponía. Dio lugar a muchos conflictos, huelgas, en fin. Pero realmente respondía a una cierta necesidad, ¿no? Y sí, secundaria necesitaba tener un perfil propio. Y no lo lograba fácilmente estando inserta dentro de la universidad. ¿Mm? Y ya estaba creciendo mucho. Fíjense, secundaria crece en forma espectacular a partir de principios del siglo XX, de 1912, si quieren poner una fecha, pero ya, digamos, venía creciendo desde 1900, ya venía creciendo. Se multiplica por, 80 veces la población, ¿no? Es impresionante. Y todo eso, bueno, plantea nuevo, va creando nuevos problemas. En 1935 tenemos esa fecha, la separación de la de secundaria a la universidad, que plantea también una situación distinta, ¿no? La ley orgánica de la universidad la constituye como un ente autónomo, que en ese momento justamente la Constitución habilitaba, que pudiera ser un ente autónomo, incluso con un gobierno de secundaria electo por los propios profesores. Una cosa, uh-huh, digamos, que hoy día, digamos, justamente se está discutiendo tanto, ¿no? En ese momento los profesores elegían a tres integrantes, pues había un delegado de la universidad, delegado o representante, ¿no? Realmente no eran delegados, era un representante de la universidad, un representante de primaria y un representante de la Universidad del Trabajo. Supuestamente para establecer una cierta conexión con los estudios posteriores, la universidad, con los estudios anteriores, primaria, y con los estudios técnicos, la Universidad del Trabajo, que era escuela industrial, en ese momento no era Universidad del Trabajo en el 35, ¿no? La Universidad del Trabajo, la denominación esa surge después. Pero supuestamente porque, claro, la Universidad del Trabajo, los estudios industriales, la escuela industrial, era un poco el competidor de secundaria. El muchacho que egresaba de la escuela se planteaba entonces la opción, ¿qué continuaba estudiando? ¿O iba al liceo, a secundaria, o iba a una escuela industrial? Entonces, bueno, esos tres representantes eran un poco las conexiones con esos centros, ¿no? Uh-huh. Y luego, a propuesta del Consejo, el gobierno designaba al presidente, pero era a propuesta del Consejo. Es decir, que muchas veces los tres profesores los podían imponer de alguna manera un director, sugerir y tener un director, y sí que había mayoría, porque incluso los representantes de la universidad de primaria y de enseñanza técnica, claro, al no estar organizados, y eso no digamos, actuaban a nivel personal. En cambio, los docentes tenían posibilidades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esos profesores electos por delegados electos por los profesores no respondían a un gremio, sino que eran grupos de profesores, se formaban listas, cuando había que hacer la elección se formaban listas y competían entre sí. De ahí que surgían, digamos, grupos de profesores que respondían generalmente a personalidades de secundaria, inspectores o directores.
¿Estaba politizado o no?
Depende de qué entiendas por política.
Digamos que responde, o sea...
A partidos políticos no.
Era más de caudillo, digamos.
Era un tema más bien de, digamos, grupos de personalistas, ¿no? Que respondían a personalidades, uh-huh, importantes, directores o inspectores, el grupo de fulano, el grupo de mengano. Y había un poco de disputas entre ellos. Es decir, no había un gremio de los profesores que los unificara y dijera, bueno, el gremio elige tres. No,
Eso cuando se da, cuando aparece.
Y cuando la ley ya, cuando surge la ley, ya se plantea ese tema, ¿no? No tengo, por supuesto, datos precisos de en qué momento surgen esos grupos, ni no lo tengo estudiado, eso no. Eso merecería estudiarlo en algún momento, pero ta, no he tenido tiempo de ocuparme de eso.
Dijo en un momento que, sí, que la gente, los estudiantes elegían entre secundaria o la escuela
industrial.
¿Cómo estaba conceptuada la UTU de aquel entonces?
Triste historia, porque la escuela industrial, recién ahora tengo la impresión, pero es una impresión, olfato nomás, no tengo, de que está revirtiéndose un poco la imagen que se tenía de los estudios técnicos de la escuela industrial, de la UTU. Fíjense que Universidad del Trabajo, ¿por qué se le pone Universidad del Trabajo en el año 42, por ahí, no tengo la fecha exacta, 42, 41, por ahí? ¿Por qué se le pone nombre de Universidad del Trabajo? Para darle prestigio a la enseñanza técnica, lo dicen expresamente, que el nombre iba a elevar un poco la imagen que se tenía de la enseñanza técnica. Porque, ¿qué pasó? La enseñanza técnica surgió en el siglo XIX, gobierno de Latorne, como una institución correccional para hace un tiempito llamábamos infantos juveniles, ¿no? Es decir, muchachos de la calle, delincuentes incluso algunos con delitos como asesinatos y eso. Y muchachos todos que andaban en las calles, que eran, le decía, el dolor de cabeza de las policías, decían ellos, ¿no? Es decir, que no sabían qué hacer. Bueno, todos esos muchachos iban a esa institución, que era una institución con internado, con un régimen militar. Además estaba en la órbita del ejército, de la fuerza del ejército concretamente. Y funcionó así durante mucho tiempo. Después pasó en la órbita de comisiones, etcétera. Y recién a principios del siglo XX fue que se constituye un poco como una, ya más formalmente, como una enseñanza técnica, pública, abierta, no con internado. Pero esa imagen de que la enseñanza técnica, la escuela industrial, que empezó siendo Escuela de Artes y Oficios, se creó como Escuela de Artes y Oficios, que fuera algo, digamos así, era algo denigrante, ¿no? Es decir, ahí iban lo peor de la niñez y la juventud, y eran para ser domesticados mediante rigurosos sanciones que podían ser calaboseadas, cadenas, etcétera, castigos físicos, todos, ¿no? Porque, claro, eran muchachos salvajes que había que domarlos. Y estaban en la órbita, además, del ejército, que no andaba con chiquitas con eso. Y entonces, bueno, funcionó durante muchos años un excelente equipamiento técnico de maquinarias, porque se convirtió eso en un taller del Estado, de hecho. Fabricaban, imprimían los talleres de imprenta, tenía cantidad de talleres, llegó a tener 15, 20 talleres distintos, con muchachos trabajando en régimen de internado, sometidos a una disciplina muy severa, muy rígida. Imprimían todos los impresos del Estado. Fabricaban los uniformes del ejército, las mantas del ejército, los ponchos, las municiones del ejército. Llegaron a construir varios barcos, entre ellos una cañonera de 30 y pico de metros de eslora, cuya maqueta está en el Museo Naval acá. Y sí, todo con esos muchachos, niños y jovencitos, ahí trabajando en régimen militar e internado. Era un taller del Estado.
Y después Estado cambia la situación.
Cambia con Figari. Figari es el que rompe un poco eso. Ese no es el único, por supuesto. Había protestas de la gente, la prensa censuraba mucho, criticaba mucho ese régimen. Incluso hubo motines. Muchachos en algún momento se amotinaron y fueron a golpear a las propias casa del presidente, porque no estaban en la calle, no quisieron volver y se amotinaron, y bueno, al final fueron sometidos, sancionados, etcétera. Figari es el que rompe un poco eso. y da una imagen distinta de lo que debe ser la enseñanza técnica. Pero me gustaría terminar un poco, para no, porque de esto vamos a hablar después, que creo que es muy importante. ¿Qué pasa con secundaria entonces? Bueno, en el 35 se da esa situación. Una institución autónoma, dirigida gran parte por los profesores, lo cual no implicaba una dirección única, sino simplemente era autónoma, digamos, funcionaba, digamos, con independencia de las autoridades políticas, digamos así, ¿no? Salvo la dirección de la elección del director. Luego, en el año 51, se crea el Instituto Profesores, que mencionábamos recién, que también fue un hecho importante porque es la primera vez que se plantea a nivel de secundaria la formación profesional de los profesores.
¿Quiénes eran los docentes antes?
Gente capacitada. Si era para darme anatomía, ¿quién? Y un médico. Ciencias naturales, y un médico, un veterinario, un agrónomo podía ser.
Nada que no suceda al día de hoy, ¿no?
Sí, no. Pero lo único que hoy ya hay, prácticamente la casi totalidad de los profesores tienen formación profesional, mala o buena, ¿no?
No sucede así en la Universidad de la República.
Bueno, la universidad es un problema distinto, ¿no? Es un problema distinto. Ahí ya está muy discutido el tema. No daría hoy para discutir, pero...
Bueno, aparece el IPA.
Bueno, aparece el IPA que, digamos, crea una expectativa. Bueno, secundaria va a tener profesores formados específicamente, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasaba? El ingreso era muy limitado, porque la concesión de Grompone, que es un hombre muy inteligente, muy capaz, muy brillante en cuanto a sus análisis, incluso de la enseñanza secundaria, que fue el creador del IPA, pero creó una institución como para crear una élite de profesores, porque el ingreso por materia eran 10 por año, lo cual no cubría, no podía llegar a cubrirla toda. Pero aún esos 10, de los cuales egresaban de pronto 6, 7 por año, no conseguían cargos, porque secundaria tenía un sistema, es decir, justamente yo en esa época yo participé en las huelgas que se hicieron, tratando de que se estableciera por reglamento la designación de esos egresados en los cargos. No, se hacían llamados a concurso muy excepcionalmente, generalmente se llamaban precario. Se designaba precariamente un profesor, de acuerdo a una reglamentación que había, hasta su provisión definitiva. Pero esos precarios podían estar 15, 20 años. ¿Y quién los nombraba? Y nombraban inspectores, los directores, eran los que proponían los nombres para aquel consejo. Y ahí estaba el problema de la lucha de los grupos, ¿no? Es decir, había todo un mercado ahí de cargos, Bueno, y eso fue, el IPA no logró cambiar la situación, no logró porque no se, pasó mucho tiempo, recién, digamos, hace poco tiempo, digamos así, que se está reconociendo formalmente, sí, la necesidad de formación profesional. Persistió durante mucho tiempo la lucha para que se aceptara que los egresados del IPA eran los que tenían que ejercer la docencia, ¿no? Incluso la lucha con los precarios, porque claro, gente que hacía 5, 10, 15 años que estaban ejerciendo.
Ese era el problema con la formación. Por ejemplo, a nivel edilicio, hoy día vemos los titulares de los diarios, sí, informativos, que no comienzan las clases porque tal o cual liceo tiene problemas en los techos, etcétera, etcétera, ¿no? En su momento también sucedía lo mismo, es algo nuevo.
No, hubo una política secundaria, tuvo una política, yo no tengo el estudio de la evolución arquitectónica de secundaria, ¿no? Pero seguramente que además está el problema de la población, digamos, el estallido así grande se produce después de mediados del año, del siglo XX, ¿no? Después de 1950, ¿no? Ahí es cuando empieza a crecer aceleradamente secundaria. Es decir, que entonces, al no haber mucha demanda, tampoco había necesidad de muchas locales. Por lo tanto, no había tantos problemas de edilicio.
¿Y el aumento de la matrícula trajo consigo el declive de la enseñanza? ¿O hubo un momento en que
no
tuvimos mucha gente estudiando y buena formación.
Sí, sí, llegamos a tener todavía buena formación. Yo diría, bueno, hasta el periodo de la dictadura, por lo menos, era buena la formación, había buen nivel de los docentes, hasta los años 60. Bueno, ni que hablar en los años, yo qué sé, yo recuerdo mi época en el IABA, ¿no? Es decir, los profesores que teníamos era la crema, digamos así, de la intelectualidad uruguaya, ¿no? Petit Muñoz, Sardao, yo qué sé, todos los mejores intelectuales estaban dando clases en el IABA, en preparatorios, ¿no? Es decir, había... Pero claro, al aumentar la matrícula mucho, y a no haber un plan de formación intensivo, bueno, de docente, claro, empezó a decaer un poco la calidad, ¿no?
Eso. ¿Por qué empieza a decaer eso en ese sentido? ¿Fue está relacionado directamente con la matrícula? ¿O tiene que ver también con la formación que se estaba recibiendo?
Bueno, hubo un quiebre importante, ¿no?, en nuestro país con la dictadura, evidente. La dictadura creó un quiebre ahí importante y del cual después costó salir, ¿no? Costó salir. Hoy día el nivel, evidentemente, ha descendido mucho la formación de profesores, de maestros, ¿eh? Pero es porque ya hay un deterioro de la enseñanza en los niveles previos. Es decir, quien llega a estudiar un profesorado, un magisterio, viene de un liceo, de una secundaria, que ha decaído en los niveles de formación, ¿no? Y es porque también la escuela ha decaído algo. Es decir, que hay un decrecimiento de la enseñanza.
La explosión en el 50, perdón, es una duda que me quedó. ¿Por qué se dio la explosión de la matrícula a raíz de la década
del
50?
Bueno, ahí vamos. El asunto es este. Hablaban hoy de Eduardo Acevedo, de 1906, cuando él planteó los liceos del interior. Una de las cosas que él dice, y que está, no sé si tenés el texto por ahí, de pronto aparece eso, él habla de que los liceos, aparte de llevar al interior, a los pueblos del interior, crear un centro de cultura en los pueblos del interior que no tienen nada, que después que salen de la escuela no hay ningún lugar, que en cambio en Montevideo no hay problema porque hay bibliotecas, hay museos, hay teatros, etcétera, hay muchas fuentes, digamos así, de cultivo de todo el intelecto, ¿no? En el interior no hay nada, entonces el liceo iba a ser lo único que podía ofrecer algo, pero además de eso decía que los liceos iban a crear, no recuerdo las palabras exactas, no tengo acá el texto, algo así como esa clase media que se iba a necesitar en el país. Pues dice, ¿quién va a establecer la conexión entre la clase dirigente, la alta clase, ¿no?, que gobernaba, los doctores, sobre todo los doctores, abogados, médicos, etcétera, que eran realmente los ingenieros todavía no tenían tanto peso, hoy sí, hoy ya los tecnócratas tienen mucho peso. En ese momento eran los doctores, los abogados, los médicos, eran los que gobernaban. Ahora, ¿quién iba a establecer la conexión entre esa clase dirigente, y la masa del pueblo, que no tiene formación, que no entiende? ¿Quién puede? Bueno, y esa es una clase media ilustrada. Una clase media ilustrada que, digamos, si viera de traslación de las ideas, de las cosas. Digamos así, alguien que le explique al pueblo, ¿no?, lo que quieren hacer la clase dirigente. La clase dirigente piensa, elabora proyectos de país, y bueno, alguien que se lo explique al pueblo para que el pueblo, bueno, lo haga, lo lleve adelante. Y esa era la clase media ilustrada que tenían que crear la enseñanza secundaria, que era la que iba a crear la enseñanza secundaria. Y ahora justamente yo quería hacer referencia a eso porque ante esa visión estaba la otra visión. Esa visión prosperó y la verdad que se creó. La clase media surgió no solamente porque se formara en los liceos, sino porque hubo un crecimiento de la economía, una mejora de la economía, y creció la clase media por razones de tipo económico. Y si nosotros tuvimos la suerte de que el mundo entrara en guerra varias veces, La Primera Guerra Mundial, la Segunda, todo eso creó un boom económico en nuestro país, exportador de commodities, como dicen hoy, ¿no? Es decir, cueros, lana,
Y eso directamente le dio impulso a la matrícula secundaria. Eso le dio impulso directamente a la matrícula secundaria.
Claro, es decir, al mejorar las condiciones económicas, evidentemente la gente se sentía tentada, sí, a su hijo, bueno, puedo mandarlo a estudiar. Estoy en condiciones, tiene necesidad de ponerse a trabajar ya. Entonces lo mando a estudiar.
Y sí, y hoy, Bralich, porque así podemos llegar al 2012, ¿no? En comparación con aquel boom, ¿no?, de los años 50, ¿qué hay de común entre aquella década y este 2012 en secundaria? ¿Y qué quedó de lado y en qué se mejoró también?
Bueno, aquella era una época de construcción, justamente donde estaban planteando ideas, había proyectos claros. Este era uno, por ejemplo, el de el Eduardo Acevedo, una enseñanza secundaria que formase intelectualmente una clase media, porque él se refería justamente a la formación intelectual de la clase media, no a la formación económica, eso iba por otros lados, iba por el desarrollo de la economía, la industria, etcétera, ¿no? Pero, es decir, la formación intelectual de esa clase media. Pero había otro proyecto que quiero traerlo a colación, que es el de Figari. Figari planteaba, cuando él planteó crear una escuela industrial, él no hablaba de escuela industrial, él hablaba de escuela de bellas artes, escuela de arte, usó varios términos, pero él hablaba de crear el obrero artista. Y él decía, pero no lo veía como un especialista, alguien que se iba a formar, no, sino como la formación integral del joven. El obrero artista era aquel, el obrero, digamos, común, es aquel que sabe hacer, que conoce la técnica, sabe hacer lo que alguien proyecta, diseña, y si él lo concreta. El artista es alguien que hace algo, que sabe hacer algo, pero que él lo proyecta. El artista no trabaja con un diseño de otro, sino que él elabora el diseño. Él quería crear el obrero artista, el obrero que tuviera la cabeza abierta y pudiera pensar, entender lo que está haciendo, mejorarlo, crear incluso. Y esa era la visión que tenía él de la enseñanza media. Él hablaba de un momento de educación integral. No era la educación, la formación técnica como algo aparte de una formación general. No, él hablaba de eso. En cambio, Eduardo Acevedo planteaba el tema de la formación intelectual del joven. Pero lo decía Figari muy claramente. Dice, ¿qué puede entender el teórico? Decía. Aquel que digamos, que conoce, que ha estudiado física y eso, pero ha estudiado en los libros, ¿no? Pero no ha estado en el taller. No he estado en contacto con la realidad.
Bien, decía que
ese fracasó, sí. ese proyecto fracasó.
Fracasó.
Pero estuvo en ese momento, a principios del siglo XX.
Pero quedaron rémoras de su pensamiento, ¿no? Porque si hoy piensa, por ejemplo, en el bachillerato artístico, bueno, está la Escuela de Artes y Oficios también, Figari. Sé que están por separado, ¿no? Sí, la formación intelectual y artística integral. Hoy día
no.
¿Usted está a favor de esa
proyecto? No, ese hoy todavía no se ha logrado. Hoy todavía.
¿Pero sigue... piensa que habría que ir hacia ahí?
Claro, obvio. Es decir, hoy todavía. Yo una cosa que señalaba a raíz justamente de un libro de Figari, que Educación y Arte, que es una compilación de trabajos de él sobre educación. Que acá, por ejemplo, no se cultiva la mano del joven. Hasta mientras están en la educación inicial, en jardinera, recorta, pega, hace collage, está todo eso bárbaro. Termina eso y no usa las manos para nada, nada más que para escribir, bueno, y ahora para manejar el celular.
Dibujo en cuarto tiene.
¿No?
¿No?
Sí. Pero es un dibujo puramente, digamos.
Y estaban las APR y las APO también en su momento.
Sí, ¿no? pero es como una cosa muy secundaria, no es una formación del joven. La prueba está, los jóvenes salen y no saben usar sus manos, ¿sí? No hay una formación integral. Figari decía, educación, el cerebro y la mano. El cerebro guiando la mano, pero la mano también estimulando al cerebro. Ahora, ese proyecto fracasó, eso no se logró. La escuela industrial siguió siendo, digamos, una escuela formando técnicos, obreros, más o menos especializados, o muy bien formados, pero obreros, ¿no? Y después, por otro lado, secundaria, formando jóvenes que, si a lo sumo, con mucha suerte, saben pensar, pero no saben hacer.
¿Y usted cómo define el momento actual que atravesamos en función de que tiene esa posibilidad de mirar en perspectiva?
Y bueno, y que no hemos llegado todavía a concretar la idea de Figari, una formación integral del joven. Uh-huh. Que el joven no sea solamente cabeza, no es solamente abrirle la cabeza, es abrirle la cabeza y que esa cabeza le ayude a manejar sus manos y hacer cosas. Que no necesariamente tiene que ser todo manualidad, pero digamos la relación entre su cabeza y su acción, no que su vida esté desligada de lo que él sabe, lo que piensa, de lo que estudió.
¿Y cómo entraría el plan Ceibal en el proyecto Figari?
No.
Sé sí, que no. Es una pregunta...
No.
Quizás traería de los pelos, ¿no?
No. Pues, es decir, te haría bien. Es una técnica más, es una herramienta más, ¿no? El asunto, claro, habría que estudiarlo, ¿no? Es decir, es interesante porque la medida que es una herramienta que obliga generalmente, o tendría que obligar, a pensar, ¿no? Uh-huh. Pero también estamos con un uso muy reducido, digamos así, de la mano, ¿no? Es decir, estamos ahí, simplemente.
Comenzamos la entrevista hablando de hitos en la historia, sí, de la educación secundaria. Me salgo un poco de secundaria, pero la actual situación que se está viviendo de discusión con respecto a sacar la universidad de la República de la capital, o sacar la universidad, mejor dicho, de la capital. ¿Puede establecerse un paralelismo entre esa situación y la que vinimos a comentar, la de sacar los liceos hacia el interior? Digamos, ¿puede ser que estemos viviendo un momento también histórico ahora de discusión con respecto a ese tema?
Sí, yo creo que sí, evidentemente, ¿no? Es decir, sí, la universidad estaba en Montevideo y no tenía posibilidades físicas, incluso no tenía posibilidad física de llegar al interior, ¿no? Sí, fue muy muy débil aquella tentativa de poner las casas de la universidad en Salto, en Rivera, ahora, bueno, ahora ya hay centros importantes de la universidad, y evidentemente es necesario, sí.
¿Y usted cómo evalúa que se procesan las discusiones, por ejemplo, en torno a este tema, en relación a los debates que se daban antaño?
No, es que antaño no hubo mayor discusión en cuanto, es decir, no hubo mayor polémica en cuanto a la instalación de los liceos en el interior. No, se aceptó como algo normal y como una necesidad. Es decir, lo que hubo simplemente había, digamos, falta de iniciativa de concretar eso. Se precisó un gobierno con mucha iniciativa y con mucha ejecutividad, como el del Viejo Valle, que, bueno, está. La escuela que mencionaron, ¿no? La escuela femenina, los liceos de interior. Algo que no se mencionó, pero que es importante, el liceo nocturno, uh-huh, en el año 18, uh-huh, también marca, es decir, liceo nocturno. Un liceo, una enseñanza secundaria fuera de los horarios normales para que el que trabaja todo el día pudiera estudiar, el obrero pudiera estudiar. Es decir, eran todos fueron proyectos importantes. Y hoy creo que lo que falta son proyectos importantes, ¿no? Es decir, hay parches que se aplican para solucionar distintas cosas, ¿no?
Está el tanto del acuerdo en educación que lograron los partidos hace poco. ¿Qué piensa sobre el mismo?
No van a la raíz del tema, no van a la raíz. Yo tengo una visión personal un poco de todo eso, ¿no? Es decir, una de las cosas es que toda nuestra enseñanza, tanto la primaria como la secundaria, ni que hablar en la universidad, pero eso es otro tema, ya es otro nivel que presenta otro problema. El problema es que se atiende fundamentalmente a la enseñanza. Entonces, ¿cómo enseñamos mejor? Y se premia al profesor que sabe enseñar. Pero el problema es que la educación no consiste en enseñar. Enseñar y aprender. Ahora, acá tendemos la enseñanza. Que el profesor enseñe, que dé bien las clases. Y se establecen los horarios para que el profesor, el maestro, enseñe. Resulta que después, el educando, el niño, el adolescente, tiene que aprender. ¿Y cómo hace para aprender? Lo hace solo, generalmente. Lo hace solo en la casa o como puede. En primer lugar, eso crea las grandes divisiones sociales. Porque no es lo mismo el joven que llega, el niño o el joven que llega a la casa. En la casa hay padres instruidos o hermanos mayores que han cursado estudios, hay una biblioteca, tiene computadora con internet, aparte de la ceibalita, que a veces la ceibalita no se conecta en cualquier lado, ni tiene tantas posibilidades, tiene computadora, tiene un lugar donde estudiar, cómodo, con buena luz, silencioso. Ese muchacho va a aprender distinto a aquel que tiene que estudiar en la casa, en la cocina de la casa, en medio de los ruidos, donde la madre o el padre son ignorantes, no saben nada, apenas hicieron la escuela, y donde él tiene que manejarse pronto con unas fotocopias mal impresas nada más. ¿Y es por qué? Bueno, porque la enseñanza es la misma para todos, pero el aprendizaje no es lo mismo para todos. Hay unos que tienen posibilidades de aprendizaje distintas. Y no se atiende eso, porque está pensando, es decir, se atiende pero parcialmente. Extensión de horario, escuelas de tiempo completo. Sí, pero ¿qué hacen
los maestros comunitarios? Porque...
maestros comunitarios, uh-huh. Pero todos son parches para solucionar situaciones concretas, no como un proyecto general.
Bien. Profesor, tenemos que quedarnos por acá.
Sí.
Quedan muchos temas para conversar. Seguramente lo invitemos en otra ocasión. Alguien preguntaba por acá, varios mensajes que llegaron. ¿Con quién estamos charlando? Que le encantaba la entrevista, pero quería saber. Bueno, era el profesor Jorge Bralix, que nos acompañó esta tarde. Muchas gracias.
Bueno, no, perdón, una cosita más.
Sí, cómo no.
Hablando de los liceos departamentales, uh-huh. Yo en este momento estoy presidiendo la Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación. Y vamos a lanzar un concurso abierto a todo el país de ensayos históricos sobre los liceos departamentales, buscando justamente que en el interior, fundamentalmente los profesores o toda la gente interesada escriba las historias de sus liceos, de sus instituciones, porque creemos que ahí hay mucho material riquísimo de cómo han trabajado estas instituciones, de lo que han significado en el lugar. Bueno, está todo lo que puedan encontrar. Lo vamos a alargar ese concurso en el correr de este mes. Se están elaborando las bases, pero cuando estén las bases les vamos a hacer llegar la información.
Lo anunciamos nosotros.
Sí, sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes.